Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Porque es algo que tenemos que, como Salomón, pedir continuamente. Y el que la encuentre, hermanos, véndalo todo con tal de tener esta sabiduría, para poder dirigir su vida, para poder dirigir su familia. Necesitamos de esta sabiduría.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Concluimos este domingo con la lectura continuada que vamos haciendo de este capítulo 13, en donde Jesús, con diferentes parábolas, diferentes ejemplos, ha buscado ayudarnos a entender qué es el reino de los cielos. Culmina con estas tres parábolas, aunque algunos especialistas de la Biblia, en vez de considerar siete parábolas en este capítulo, consideran ocho, si es que la última parte, acerca de los escribas, que se parece al padre de familia, pues, aunque no es propiamente en un lenguaje totalmente parabólico, pues algunos especialistas la consideran como parábola. Otros no, solamente como instrucción de Jesús, y culmina con estas tres últimas parábolas. Dos de ellas en la misma dirección, de las cuales hablaremos hoy. Un hombre que encuentra un tesoro y entonces va y vende todo lo que tiene. Otro que se dedica a buscar perlas finas y una vez que encuentra una así grande, hermosa, pues va y vende también todo lo que tiene. La tercera parábola seguramente no pertenece al mismo momento en que Jesús las dijo, porque no está en el mismo contexto. Sin embargo, uno de los elementos que siempre buscó Jesús hacernos entender es que necesitamos siempre poner en la justa perspectiva el final de nuestra vida, como lo veíamos la semana pasada también con una de las parábolas, cuando pues nosotros reflexionábamos en que un día, pues el Señor siempre tiene tiempo, ¿verdad? Siempre está esperando que nos convirtamos, siempre nos está apoyando, empujando, lo veíamos la semana pasada, pero pues un día se va a acabar el tiempo, ese día es que ya se acabó nuestras oportunidades y entonces enviará a sus ángeles a recoger la cosecha. Aquí termina este capítulo con esta parábola, en donde también nos dice que al final de nuestras vidas vendrá esa separación. Escogerá a los buenos y los llevará pues a vivir con él, y a los malos los arrojará al fuego. Quisiera hoy platicar con ustedes a propósito de esta primer lectura, en donde Salomón pide al Señor sabiduría, pensar en este tesoro, en el tesoro que hoy nos presenta el Evangelio. Es el tesoro de la sabiduría. Si hoy el Señor, como a Salomón, te diera la oportunidad de pedirle algo, pídeme lo que quieras, le dice Dios a Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Tú qué le pedirías? A lo mejor uno de los muchachos diría, pues Señor, mándame un carro deportivo, ¿no? A lo mejor. A lo mejor en esta época en donde todos tenemos tantas deudas, pues diría, Señor, pues por lo menos que todas mis deudas se me cancelen. O a lo mejor una casa nueva. ¿Qué le pediríamos al Señor si nos diera la oportunidad de pedirle algo? Salomón piensa en que tiene un gran pueblo al que tiene que dirigir. Yo quisiera dirigirme hoy muy especialmente a los jóvenes y a los papás, porque hay dos decisiones bien importantes en toda nuestra vida. ¿Con quién voy a compartir mi vida? ¿Y qué voy a hacer toda mi vida? Son dos decisiones fundamentales. Y muchas veces para esas decisiones, pues no pusimos a Dios y su luz en nuestros corazones, sino que, como les digo siempre, como el burro, para donde ve verde, ¿verdad? Yo estudié ingeniero mecánico administrador, ya lo he comentado con ustedes, pues por falta de luz en mi corazón, porque todos mis amigos se iban hacia esa carrera y prometía ser una gran carrera y realmente lo fue. Económicamente pues me fue muy bien, pero eso era lo que Dios quería para mi vida. Y entonces nos creemos bien listos, pero no siempre ser listo es tener sabiduría. Y por eso quisiera iniciar hoy nuestra reflexión desde esta perspectiva. Ojalá y al final de nuestra reflexión podamos ver la belleza de este tesoro escondido que se llama sabiduría de Dios y que muchas veces no valoramos. Y bueno, pues inicio nuestra reflexión desde dos parábolas. No las vamos a leer completamente, son largas. Las voy a parafrasear con ustedes, ya las hemos leído y las hemos meditado, pero me parece que hoy vienen a ilustrar esta primera idea. Lucas, en el capítulo 12, a partir del versículo 16, nos habla de una persona que era muy rica. Normalmente la gente que tiene dinero, pues o se le heredaron o verdaderamente le funciona bien aquí arriba, ¿verdad? Como dice la gente, le sube agua al tinaco. Y a esta persona, pues seguramente que le subía bastante porque había hecho muchísimo dinero, tanto así que había hecho una tremenda cosecha y dijo, voy a tirar mis graneros, voy a construir unos nuevos, voy a meter ahí toda mi fortuna y me voy a dedicar a rascarme la panza. Bueno, no dice así la Biblia, ¿verdad? Pero esa es la idea. Se va a dedicar ahora sí a disfrutar. Y entonces dice que esa noche se le apareció el Señor y le dijo, ¡qué tonto eres! Te crees muy listo, pero en realidad eres bien tonto. Hoy vas a morir. ¿Para quién va a ser todo esto que acumulaste? Y hay gente muy lista, muy inteligente, ha hecho grandes fortunas. Pero en vez de compartirlas, en vez de hacer partícipe de toda esa riqueza a los demás, que puede ser económica o intelectual, la almacena para sí mismo. Y en vez de ganar, como diría Jesús, amigos en el cielo con estas riquezas aquí en la tierra, se pudren y no sirven para nada. ¡Qué tonto! ¿Sabiduría? No. ¡Muy inteligente! Pero qué tonto. No tuvo sabiduría para poder hacer un uso adecuado de sus bienes. ¿Y cuántas veces, mis amados hermanos, nos pasa esto? Que no sabemos hacer un uso adecuado con nuestros bienes. Hay otra parábola en Lucas también, un poquito más adelante, en el capítulo 16, los primeros 8 versículos, en que nos habla de un administrador. Este administrador era medio tranza, había estado robando a su patrón durante mucho tiempo hasta que lo descubrió. Y entonces dice, a ver, ven acá y dame cuentas, porque te voy a correr. Así que, pues este dice, chispas, ya no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da pena pedir limosna, ¿qué voy a hacer ahora que me corran? Dijo, ah, ya sé lo que voy a hacer. Bien listo. Mandó llamar a todos los que le debían a su señor y le dijo, ¿tú cuánto le debes a mi señor? No, pues le debo 50 barriles de aceite. Ten tu recibo y haz uno por 30. Y así fue llamando a cada uno de ellos y se terminó de transar a su jefe. Al final, dice la parábola, que el dueño tuvo que reconocer que su administrador había obrado con astucia. ¡Qué inteligente! Pero qué tonto. Echó a perder toda su vida. No siempre la inteligencia, hermanos, a veces nos jactamos de ser inteligentes y pensamos que la inteligencia en este mundo en donde la tecnología va gobernando y va dirigiendo nuestras vidas, pensamos que esto es lo que va a traer a nosotros la felicidad. Y la felicidad verdadera no la da el ser más o menos inteligente. La verdadera felicidad proviene del tesoro que está escondido, de saber elegir nuestras cosas y saberlas elegir adecuadamente. Quisiera que leyéramos juntos el texto de Sabiduría 9, capítulo 9, versos del 13 al 18. Los que traigan su Biblia lo podemos ir leyendo. El texto dice, porque ¿qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién puede imaginar lo que quiere el Señor? Débil es la inteligencia de los hombres y falsas muchas veces sus reflexiones. El cuerpo mortal es un peso para el alma cuando está hecho de barro, oprime la mente, con la que bullen tantos pensamientos. Con dificultad imaginamos las cosas de la tierra y trabajosamente hallamos lo que está a nuestro alcance. Pero ¿quién puede descubrir las cosas celestiales? Nadie puede conocer tus planes, sino aquel a quien das sabiduría y sobre quienes desde el cielo envías tu Santo Espíritu. Verso 18, verso importante. Gracias a la sabiduría han podido los hombres seguir el buen camino y aprender lo que te agrada. Fueron salvados gracias a ella. ¿Qué es lo que le agrada al Señor, hermanos? Vivimos en un mundo lleno de información. Recibimos información todos los días a través del correo electrónico. Tenemos acceso a un mundo de información a través de los medios electrónicos, especialmente del internet. Pero les escribí la semana pasada, no sé si todos lean el mensaje del pastor, pero la semana pasada hablaba precisamente de este tema. Y como hemos incluso inventado ya la palabra, googlealo, ¿verdad? O sea, una palabra, un concepto, algo que no sabes, algo que no entiendes, lo pones en el Google a ver qué te dice. Y te van a salir miles a veces de respuestas. Generalmente entre las principales, las que tienen que ver con conceptos o palabras en la Wikipedia. ¿Y quién metió esa información ahí? Es información veraz. Y entonces nos vamos llenando de un montón de información que no sabemos si es verdad, pero que nosotros ahí la encontramos y decimos, aquí está. ¿Y eso será bueno?
¿Eso será lo que Dios quiere para nosotros?
Yo me recuerdo hace mucho tiempo, yo no sé si todavía este Jacobo Zabrudowski anda por ahí en el medio, ¿no? Pero hace muchos años, porque tiene muchos años en todo este tema de la información, hace muchos años yo me recuerdo que en las reuniones en casa de mi abuelita estaba mi tía y era una fan del Jacobo Zabrudowski. Y entonces se surgía cualquier discusión sobre cualquier tema y ella siempre decía, es que lo dijo Jacobo, palabra de Dios, te alabamos, señor Jacobo. Ahora hay gente, pues han ido cambiando los comentaristas y todo, ¿verdad? Pues ahora lo dijo Ferriz de Con, ¿verdad? No, él ya lo dijo, así ha de ser seguramente. Y vamos formando opinión y vamos generando ideas, pensamientos en nuestra comunidad, pero ¿realmente son los adecuados? ¿Esos pensamientos que vamos hoy teniendo son verdaderamente los que nos ayudan a ser felices? San Pablo, escribiendo a los Filipenses, propone lo siguiente en su oración. Filipenses capítulo 1. Versículo 9 al 11. San Pablo está preocupado por este tema, el tema de saber elegir, el tema de poder seguir lo que Dios quiere para nuestra vida y no cometer gravísimas equivocaciones, como casarnos equivocadamente o elegir nuestra carrera equivocadamente. Y miren lo que dice en este texto. Verso 9, capítulo 1, Filipenses, verso 9. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía. Y escuchen. Y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán avanzar y vivir en una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Papás, ¿ustedes han pedido este don para sus hijos? ¿Para que sus hijos puedan escoger a su pareja? ¿Para que sus hijos puedan escoger su vocación? Imagínense, 30 años, bueno, desde los 27 hasta los 27, digamos, que fue cuando empecé a pensar con alguna seriedad la posibilidad de cambiar el rumbo de mi vida. 27 años. Pensando en que Dios me llamaba a casarme, haciendo todos los planes, saliendo con chicas, teniendo noviazgos, etcétera. 27 años. Tengo que reconocer, hermanos, que no conocía realmente al Señor. Mi vida de conversión, mi vida de encuentro con Dios, donde empecé a permitir que Dios iluminara mi vida, iluminara mi corazón, pues fue a partir de los 19 años. Antes de eso, pues era un joven como todos los demás de mi generación. Quizás un poco más religioso, porque cierto que iba a misa todos los domingos y comulgaba con mucha frecuencia. Creo que siempre, no recuerdo bien, pero me parece que comulgaba todos los domingos, aunque no lo tengo completamente claro, lo que sí sé es que iba todos los domingos. Pero ya había escogido mal mi vocación y también mi carrera. Cuando yo terminé mi carrera, entré a trabajar a John Deere y me fascinó el tema de la agricultura. Me encantó. Y me recuerdo muy bien haber pensado, chispas, ¿por qué no estudié ingeniero agrónomo? Too late, ¿verdad? Demasiado tarde. Ya era ingeniero mecánico administrador y no tenía tampoco muchas ganas de empezar una nueva carrera en ese momento. ¿Me equivoqué? Podríamos decir que sí, que no. Y a lo mejor me hubiera equivocado gravemente. A no ser porque Dios empezó a iluminar mi corazón y me dijo, párate, venado. ¿Para dónde vas? No sé cómo hubiera sido mi vida de esposo. Pero yo, por ejemplo, en las noches que llego, ay, jole, no saben, así sobre todo cuando tuve un día así de esos que dice uno que no se repita, ¿verdad? Y que llego a mi cuarto, solito, prendo mi luz, saco mi Biblia, mi rosario, me pongo a rezar, se pone todo en silencio, a veces pongo un poco de musiquita. Imagínense que está una señora y estoy diciendo, oye viejo, y es que fíjate que esto y que lo tiene mandado, y cómo se vio la carne, y esto y lo otro, y dices, Jesucristo vencedor, ¿verdad? Apaga tu justicia y tu rigor. No lo sé, a lo mejor Dios hubiera cambiado también eso en mi vida, ¿verdad? Pero hoy me doy cuenta que efectivamente Dios no le da alas a los alacranes, ¿verdad? Pobres niños. La sabiduría en un momento de mi vida empezó a llevarme por otro camino diferente, sin brincos fuertes, sin decisiones abruptas, siempre con gozo y con alegría en el corazón. Cuando le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga para ti? Y entonces el Señor me mostró el tesoro escondido, la sabiduría. Y entonces lo vendí todo y lo di todo para poderla tener. Papás, pidan para sus hijos esto. Señor, dale sabiduría a mi hijo para que pueda escoger bien su vocación, para que pueda escoger bien su carrera, para que pueda escoger bien a la mujer con la que ha de acompañarse, o el hombre con el que ha de acompañarse toda su vida, con sabiduría, no con inteligencia, porque luego se creen bien inteligentes. No, este trae carro nuevo y es esto y el otro, y el hombre es ingeniero, y ahí te vas como el burro, ¿verdad? Para donde ve verde. No, hombre, el carro lo va a perder, la face también la va a perder, todo lo va a perder. Pero ahí te fuiste porque estaba bien bonita, porque estaba bien guapa. Después de 3 hijos, ay Carlitos, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, ahí le van echando ganas, ¿verdad? Todo eso se acaba, pero es lo que nos llama. Bien inteligente, se casó, hizo una decisión inteligente. La regaste, compadre, te equivocaste. Estas dos decisiones tienen poco de inteligencia y mucho de sabiduría. Muchachos, pídale al Señor. Señor, ¿qué quieres para mí? Porque todo el mundo se casa, yo también me voy a casar. ¿Eso es lo que tú quieres para mí? ¿Es donde te voy a servir adecuadamente? Dice San Pablo, fíjense, me gusta mucho la frase de Pablo en este texto que acabo de leer, dice, dale sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre, siempre lo mejor. Escoger siempre lo mejor. Eso solamente lo puedes hacer con el don de la sabiduría. Solamente cuando desde el corazón Dios te instruye y te ayuda verdaderamente a escoger siempre lo mejor. Y hay otro tema que también es muy importante. La verdad. Ya decíamos ahorita de lo del Google y la Wikipedia y todo este rollo, pero pensemos todavía más profundamente en pensamientos, en criterios, en filosofías que hoy se van mezclando sutilmente en nuestra vida y que batallamos para saber si está bien o si está mal. Vean lo que nos dice San Pablo, carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 8. San Pablo, siempre preocupado de sus comunidades, también escribe ahora a los Colosenses, precisamente para animarlos y para que se den cuenta, como dicen, ¿verdad? Pues que no todo lo que brilla es oro. Y en el versículo 8, escuchen lo que dice San Pablo. Chavos, escuchen esto, por favor, muchachos. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Un criterio muy extendido, y siempre lo toco porque es de las cosas más obvias y más evidentes, pero como eso, hay muchísimo. Es el tema de las relaciones antes del matrimonio. Muchísimos las ven bien. O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no tenerlas? Todos lo hacen. ¿Por qué no seguirlos? ¿Dónde está la maldad? Y pensemos no solamente en eso, que se va extendiendo y que nosotros vamos absorbiendo y los vamos teniendo como una verdad. Pero pensemos en el uso de nuestros bienes, pensemos en el uso de nuestro tiempo, pensemos en todo lo que hoy ha venido cambiando y modificando toda nuestra sociedad. Otro tema, por ejemplo, importante, la moda de las mujeres, los escotes. Hoy es normal ver en las fiestas principalmente que prácticamente van desnudas, con un escote que permite ver más de lo que debería de poderse ver, con consecuencias graves, especialmente en los varones. Pero esa es la moda. Papá, ¿por qué no me puedo comprar esto? ¿Por qué no puedo ver esto? ¿Por qué no puedo hablar lo otro? El niño, el joven, el adolescente, no alcanza a ver porque no tiene sabiduría. Y ustedes, papás, a veces tampoco la tienen. Y entonces permitimos nosotros como adultos en nuestra propia moda, la moda de los cristianos hoy, verdaderamente deja mucho, mucho que desear. Y son causa, muchas de nuestras mujeres, causa de gran tentación para los hombres, que los llevan muchas veces hasta el pecado, de mente y a veces más allá. ¿Por qué? Porque un escote demasiado abierto siempre va a ser una gran tentación para el varón. Pero eso es lo que hoy el mundo propone. ¿Y estará bien? ¿Será lo que Dios quiere? ¿Estaremos eligiendo correctamente? Muchachos, ¿y qué decimos de la música? ¿Qué música escuchas? ¿La música que escuchas te edifica? ¿Te ayuda en algo? ¿O al contrario, te va llenando de ideas como la drogadicción, como el sexo, como muchas cosas que hoy están metidas en todos nuestros discos, ¿verdad? ¿Con qué sabiduría? ¿Cómo le haces para escoger un disco? Es el que está ahorita sonando, ¿verdad? Este es el de la mera onda, ¿verdad? Imagínense nuestros cristianos yendo a ver a la loca esta, ¿cómo se llama esta? A la Lady Gaga, ¿verdad? Dios de mi vida, qué impresión. Una mujer que casi se presenta desnuda en el foro, con un vestidito que le transparenta hasta el epiglotis, ¿verdad? Que canta canciones obscenas, que canta canciones que están en contra de la fe, de las buenas costumbres, y se le llenan sus conciertos. ¿Con cristianos católicos? La filosofía del mundo, dice San Pablo, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Destruimos nuestra vida y luego nuestras familias, y siendo la familia el centro y el eje de la sociedad, terminamos destruyendo también la sociedad. ¿Por qué? Por dejarnos ir como el burro para donde ve verde. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, porque no le decimos como Salomón: Señor, tengo una familia, tengo 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos, los que tenga, ¿verdad? Señor, necesito sabiduría para educarlos como debe de ser. Recientemente estuve con unos buenos amigos que tienen una niña que tiene 2 años y medio y no habla, y no porque le falta nada más que ganas de hablar. ¿Y por qué no habla? Ay, porque pues todos somos flojitos. Y entonces la niña: ¿y qué quieres, mijita? ¿Coca? No, ¿quiere esto? ¿Quiere esto? ¿Quiere? Ah, hasta que le atinas. Ah, ¿quieres? Tenga, mijita. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero siempre que pienso en eso, me viene a la mente este personaje de Don Carlos y sus muñecos, ¿se acuerdan? Los que sean del Chocomil para atrás recordarán a Neto y Titino. ¿Sí? Y se acordarán que siempre el Titino, que era bien lanza, ¿verdad? Se vivía fregando al Neto, ¿verdad? Y siempre le hacía una pregunta y le decía, ¿hago bien o hago mal? Y no importaba cuál fuera la respuesta de Don Neto, siempre estaba mal, ¿verdad? No, hago mal. Si él le decía, hago bien, él iba a decir que hizo mal. Y si decía que hizo mal, iba a decir que hizo bien. Siempre se le ha molado el pobre Don Neto, ¿verdad? Pero, hermanos, en la educación de sus hijos, ¿hago bien o hago mal? ¿La dejo salir o no la dejo salir? Allí en el colegio tenemos un muchacho brillantísimo, súper inteligente, mucha capacidad. Lo tuvimos que correr del colegio. Reprobó casi todas las materias, pero es inteligentísimo cuando él quiere, pero no quiere. Y no quiere porque en su casa se han equivocado en la forma de educarlo. Y seguramente terminará siendo un gángster. Porque tiene mucha inteligencia, es muy inteligente. Pero no estudia. La usa para no estudiar. ¿Error de quién? ¿Del muchacho? Error del papá que no tiene sabiduría, que no le ha dicho, Señor, como Salomón, Señor, dame sabiduría para educar a mis hijos, para poderlos llevar por el buen camino, para hacer de ellos hombres de bien. ¿Y esto a qué nos lleva, hermanos? Nos lleva a llamar bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Hay un texto tremendo en el libro de Isaías, en el capítulo 5. En el versículo 20, Isaías dice lo siguiente. Es Dios el que está hablando al pueblo. Dice, ay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Y hoy pasa esto. Hoy llamamos bueno a lo que en realidad es malo. Y llamamos malo a lo que en realidad es bueno. Pero ¿por qué sucede esto, hermanos? Porque no tenemos inteligencia. Sí, somos súper inteligentes. Hemos construido naves para llegar al espacio. Sucede porque no somos sabios. Y si no hay sabiduría, pues entonces siempre vamos a cometer gravísimos errores llamando bien a lo que es mal y mal a lo que es bien. Hemos convertido lo que era luz en oscuridad y lo que era oscuridad lo hemos convertido en luz. Y entonces todos nuestros criterios están hoy muy dañados. Y esto especialmente afecta a los jóvenes y a las parejas jóvenes. Y llamo jóvenes a los menores de 40 años, que son cuando se ha venido desarrollando grandemente toda esta publicidad y toda esta situación que nos pone al alcance, nos deja acceso a una cantidad de información equivocada. Y entonces llamamos bien a lo que está mal. ¿Hago bien o hago mal? ¿Y quién te lo va a decir? ¿Tu papá te lo va a decir? ¿Y quién es tu papá? No es cierto que los jóvenes nos dicen, ay papá, lo que pasa es que tú ya andas chochando, ¿verdad? O sea, no, la buena onda es esto, tú no te has actualizado. ¿Qué le critican a la iglesia, hermanos? No le dicen, no hombre, ustedes no se han actualizado, por eso pierden a su gente. No, tienen que permitir que los padres se casen y tienen que permitir la relación de los homosexuales y tienen que permitir todo lo que al mundo le conviene. Pero eso es lo que dice Dios. Pues no. Y entonces llaman mal a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Y esto está en todos ustedes, hermanos. está también en mí. Muchas veces también yo llamo bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, porque nos falta sabiduría. Porque es algo que tenemos que, como Salomón, pedir continuamente. Y el que la encuentre, hermanos, véndalo todo con tal de tener esta sabiduría para poder dirigir su vida, para poder dirigir su familia. Necesitamos de esta sabiduría. Y en que la encuentra, dice el Señor, se parece al comerciante de perlas finas, que cuando la encuentra, lo vende todo. Porque díganme si no, los padres de familia lo que anhelan es tener una casa hermosa, con unos hijos educados, donde haya armonía, amor, donde los veamos progresar, crecer, casarse bien, hacer sus vidas. Yo me imagino que los papás, así ya cuando pasó toda esta etapa, ¿no?, y ya están solos, y que ven a sus hijos casados, que los ven con una buena posición económica, que ven que sus hijos se llevan bien con sus esposas o sus esposos, que han creado familias como las de ellos, en donde hay armonía, donde hay paz. Yo me imagino que se han de sentir inmensamente satisfechos. Pero qué triste cuando es al contrario. Cuando no le hicieron económicamente, cuando viven de la greña los esposos o ya se separaron, cuando los nietos, los hijos de sus hijos, agarraron por mal camino, cuando ven las vidas destrozadas de sus hijos, qué frustración. ¿Dónde me equivoqué? Muchas personas llegan aquí conmigo en el momento de la consejería para decirme, ¿dónde me equivoqué? Te equivocaste el día en que no dijiste, Señor, lo único que quiero es que me des sabiduría para educar a mis hijos, para hacer de ellos hombres de bien. Aunque tengan o no tengan dinero. Y dice, fíjense que lo más hermoso del texto que leímos de esta primera de Reyes, dice, como no me pediste dinero y no me pediste que pusiera a tus enemigos, te voy a dar lo que me pediste, la sabiduría, y además lo que no me pediste. Yo no le pedí al Señor dinero, ni bienestar económico, y nunca me ha faltado. Hoy precisamente en la mañana me levanté, me puse de rodillas a darle gracias al Señor por mi vida. Y le dije, Señor, ¿cómo te pagaré todo lo que me has dado? Todo lo que has hecho con mi vida. Cuando yo veo mi vida hacia atrás y la veo en este momento, hermanos, se la bañó el Señor. Así, más sería una locura. Como no me pediste eso, sino que me pediste poder dirigir a tu pueblo, entonces yo te daré eso que me pediste y todo lo demás. Si tú le pides para tus hijos y para ti mismo sabiduría, el Señor te va a dar eso y junto con eso, todo lo demás que no le pediste. Pero nosotros queremos que ese tesoro escondido sea un billete de lotería que me encuentre para que pueda salir adelante de todos mis problemas. Dice San Pablo, 1 de Tesalonicenses 5, 21 al 22. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Nos habla entonces de hacer un análisis que tiene que tener una luz especial. Cuando yo voy a analizar algo, tengo que tener esta luz en mi corazón. Cuando voy a decidir qué carrera voy a hacer, hermanos, hay que hacer un verdadero análisis de mi vida. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gustaría? ¿Cómo me veo proyectado haciendo esto, tal o cual cosa? Hago un verdadero discernimiento y me quedo con lo bueno y tiro lo malo. Cuando me voy a casar, tengo que hacer lo mismo. No nomás fijarme si está muy guapa, muy bonita, si sabe cocinar y sabe tejer. No, a ver, ¿su corazón cómo es? Señor, déjame ver su corazón. Déjame ver sus sentimientos. Déjame ver la capacidad que tiene para poder acompañarme. Porque además ya sabes que tengo un carácter medio complicado. ¿Podrá esta pobre mujer acompañarme toda mi vida? ¿Podrá?
con los defectos y las dificultades de mi pobre persona? Un análisis. San Pablo invita al análisis, pero desde la luz de Dios. Señor, déjame ver, ayúdame a conocer, necesito tu luz. Por eso es que es tan importante, hermanos, la vida espiritual. San Pablo nos dice, Primera de Corintios 2:10, nos habla sobre la importancia de la vida espiritual, particularmente de la oración. Escuchen lo que dice San Pablo. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Todo hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Y cómo entramos en contacto con este Espíritu, hermanos? Entramos en contacto con el Espíritu a través de la oración. Por eso nuestro mundo hoy va realmente caminando hacia el precipicio, porque no tiene luz, no tiene sabiduría, porque no ora. La gente que dice que ora, se reza tres Aves Marías y tres Padres Nuestros en la mañana y otros en la noche y listo, ¿verdad? Y dice, ya recé. Estaba platicando recientemente ayer con el grupo de Nazaret, el grupo de la renovación. Y yo les decía que en mi tiempo, cuando la renovación estaba fuerte, estaba vibrante, una de las cosas que revisaban eran nuestras rodillas, porque tenían que tener callos. Si las rodillas de ustedes, hermanos, no tienen callos, ustedes no son hombres ni mujeres de oración, porque no pasan suficiente tiempo de rodillas para que se les haga callo en la rodilla. Y en mi tiempo así era. Callos en las rodillas, y nos presumíamos a ver quién tenía el callo más grande, porque eso quería decir que orabas mucho más. La gente me dice, padre, ¿cómo puede estar ahí una hora sin moverse? Porque no empecé ayer, hermano, empecé hace 30 años. Las cosas del Espíritu, que son las que producen la luz en el corazón, vienen de la oración. Y si tú rezas un Padre Nuestro y una Ave María en la mañana, y crees que Dios con eso va a tener suficiente apertura en tu corazón para iluminarte, estás perdido. Vas a tomar muy malas decisiones, y sobre todo en decisiones tan importantes como es la vocación, probablemente te equivoques. En el texto de Marcos, ya no lo leo ahorita, pero en el texto de Marcos, si ustedes van al texto de Marcos en sus casas y revisan el capítulo 3 de Marcos, van a ver que antes de escoger a sus discípulos, Jesús se pasó toda la noche en oración y como quiera se le fue uno. ¿Eh? Se pasó toda la noche en oración pidiéndole, Señor, ayúdame a escoger de entre toda esta gente quiénes van a ser los que van a continuar la obra. Y nos dice enseguida que escogió y nos da los nombres, ¿verdad? Toda la noche. Tú te pasaste toda una noche para ver cuando te dijeron, ¿quieres ser mi novia? Te pasaste toda en la noche antes de decirle sí, o apenas te dijo, ¿quieres ser mi novia? Sí, 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 sí. La oración nos abre a la acción del Espíritu que permite que tomes buenas, sabias y santas decisiones. Y junto con eso, la palabra. Un texto que ya hemos leído, Salmo 119, verso 105. Tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Este librito, hermanos, tiene que acompañarnos siempre si queremos tomar buenas decisiones. ¿Qué tengo que hacer con mi hijo cuando anda chillando y berreando y haciendo lo que no debería de hacer? Bien sencillo, vas y agarras la tabla y le das dos tablazos y ya, se arregla el problema. Eso dice el padre Ernesto. No, hombre, eso dice la Biblia en Proverbios capítulo 19. Así corregirás a tu hijo y lo harás un hombre de bien. Con una tabla, padre, pues pregúntale a Dios. Así dice él. No me preguntes a mí. Yo te refiero a Proverbios.
y tú haz lo que quieras, lo que dice aquí, o déjalo, ¿verdad? Y a lo mejor habla, pues cuando tenga 15 años, en su fiesta de 15 años, estará aprendiendo a decir gracias, ¿verdad? Tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Si nosotros tenemos oración, pero oración, ¿eh? Hasta hacer callo. Si nosotros utilizamos la palabra de Dios para guiar nuestras vidas, hermanos, nuestra vida será maravillosa. Y si además, humildemente, como Salomón, le decimos, Señor, tengo que decidir mi vida y soy un joven en medio de una sociedad llena de basura, dame tu sabiduría para hacer lo que tú quieres. Señor, tú me conoces, tengo una familia de 3, 4 o los hijos que tenga y no sé bien cómo conducirla. Señor, dame sabiduría para hacerla. Hermanos, de la misma forma como Dios se la concedió a Salomón, así te la concederá a ti. Y entonces, y solamente entonces, podrás ser feliz y hacer feliz a los que te rodean. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.